Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El mundo sigue mirando a Sudáfrica. El príncipe Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, viajarán a Johannesburgo para asistir al funeral por el expresidente Nelson Mandela. Y la agencia tributaria se ha convertido en el nuevo campo de batalla de los políticos. Ya estamos inmersos en una nueva polémica. Como recordarán, porque se lo hemos contado aquí, el viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que los cambios que se han producido en la agencia tributaria se han debido a que la unidad de grandes contribuyentes estaba llena de socialistas. El ministro reivindicó así el viernes el derecho a seleccionar a los altos funcionarios con criterios políticos. En realidad, toda esta historia comenzó en el pasado mes de julio, cuando el nuevo director general Santiago Méndez, el nuevo director general de la agencia tributaria, llegó a su puesto. Desde entonces se ha destituido a 9 inspectores que formaban parte de la dirección. Esta semana ha dimitido Luis Jones, jefe de inspección de la agencia tributaria. El viernes Rubalcaba ya tuvo palabras muy duras contra Montoro y ayer Rafael Simancas, diputado del PSOE, acusó al ministro Cristóbal Montoro de buscar la pureza de sangre.
Andar pidiendo carnés partidarios, andar reclamando afinidades ideológicas en la agencia tributaria es cargarse la credibilidad de la agencia tributaria y todo el sistema fiscal español. Esto es lo que está consiguiendo el ministro McCarthy, el don Cristóbal McCarthy, antes conocido como Cristóbal Montoro.
Simancas además amenaza con la petición de una comisión de investigación. Las críticas de los socialistas coinciden con la que hace el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Se critica el hecho de que se cesara una funcionaria por no haber admitido un recurso de la cementera CEMES con una reclamación millonaria. De igual modo, se acusa a la cúpula de la dirección de la agencia tributaria de tener un trato de favor con la infanta Cristina. El Partido Popular respondió ayer con una nota de prensa en la que aseguraba que todos los funcionarios del ministerio son muy buenos profesionales y en la que también denunciaba que se está convirtiendo la agencia tributaria en un campo de batalla. La polémica es evidentemente partidista, de ese partidismo que inunda toda la sociedad española. Hay jueces de izquierdas, jueces de derechas, inspectores de Hacienda de izquierdas, inspectores de Hacienda de derechas, médicos de izquierdas, de derechas, y también, claro, en nuestra profesión, periodistas de izquierda, periodistas de derecha, y ese parece ser a menudo el único criterio para designar a alguien a un cargo. Es sin duda lamentable. Y en la gestión de Montoro, además, hay muchas cosas criticables. Su amnistía fiscal del año pasado, una medida muy cuestionable, no consiguió su propósito. Don Cristóbal estuvo negando la subida de impuestos hasta días antes de que se produjera. El problema del fraude fiscal, grave problema que acabamos pagando los que vivimos de la nómina, sigue sin resolverse. La política tributaria del gobierno en estos 2 años ha sido desordenada y confusa. Esperemos que la anunciada reforma fiscal que se va a presentar en los próximos meses ponga algo de orden. Pero a cada uno hay que darle lo suyo. Y por eso es sorprendente que ahora el PSOE se llame a escándalo, porque la selección de los funcionarios de confianza se haga con criterios políticos. Pero si es lo que hizo el PSOE desde que llegó al poder con Felipe González en el 82... En cuanto a direcciones generales y en cuanto a puestos de responsabilidad, el PP ha sido incapaz de cambiar la política. Ha sido incapaz de cambiarla porque muchas veces le ha faltado proyecto y porque muchas veces ha tenido funcionarios que no eran de su cuerda. O sea que rasgarse ahora las vestiduras porque el PP seleccione a los funcionarios por criterios políticos es cuando menos hipócrita, porque lo hizo así el PSOE siempre. Es domingo y todos los domingos tenemos una ración de cuestión catalana. Ayer el líder de los socialistas catalanes hizo unas declaraciones interesantes, Pere Navarro, aunque como siempre se quedó a medias. Pere Navarro aseguró en declaraciones a la agencia Europa Press que ningún país va a reconocer a una Cataluña independiente.
Porque el que estem veient...
Estamos viendo que un día dice una cosa, otro día dice otra. En su libro, por ejemplo, dice que la independencia sería un desastre monumental si no hubiera algún reconocimiento. Y yo no veo a ningún país dispuesto a reconocer a una Cataluña independiente.
Una Cataluña independent.
Bueno, no está mal que Pera Navarro diga esto, que lo de la independencia es un desastre. Lo que pasa es que arregló enseguido en esas declaraciones. Pera Navarro pide una comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de Madrid. Suponemos que eso lo pide Pera Navarro para hablar del derecho a decidir. Pero, ¿para qué vamos a reclamar o para qué el PSC reclama el derecho a decidir si no quiere una Cataluña independiente? Esta es la situación paradójica, digamos contradictoria, en la que se encuentra el PSC. Pera Navarro dice cosas como las que acabamos de oír, que la independencia no tiene sentido, y sigue, sin embargo, empeñado en el derecho a decidir y una consulta negociada de forma bilateral, o una cosa o la otra. No se puede nadar y guardar la ropa. Como les decíamos, sigue siendo noticia Mandela. Su casa se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinación. El gobierno sudafricano ha anunciado que durante 3 días su féretro recorrerá las calles de Pretoria. Hemos hablado con el director de Mundo Negro, Jaume Clavera, que nos ha asegurado que el gran legado de Mandela es haber construido una democracia fundamentada en la verdad.
Mientras todos esperaban, por lógica, que hubiese un derramamiento de sangre, Mandela consiguió que no fuese así y lo puso en práctica levantando y organizando esas famosas comisiones por la verdad y la reconciliación. Y creo que este es el mayor secreto.
Son las 6:06, las 5:06 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Actualizamos información con Gloria López Navas y con Juanma Rodríguez.
El Parlamento griego ha aprobado los presupuestos generales del Estado de 2014, un erario que la oposición calificó de virtual por no contar con el placer de la troika y no tener en cuenta una serie de leyes que todavía están por debatirse de aquí a la Navidad.
El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha explicado que la propuesta de nuevo estatus político que defiende su partido pretende lograr un pacto entre iguales entre Euskadi y el Estado basado en la bilateralidad.
La Comisión Europea ha instado al régimen sirio y a la oposición a poner fin al conflicto armado que comenzó hace 1,000 días en el país árabe y a facilitar, mientras tanto, el acceso humanitario para atender a la población. La comisaria europea de cooperación internacional, Kristalina Georgieva, recordó que el conflicto sirio se ha convertido en la crisis humanitaria más catastrófica en décadas.
La secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, ha insistido en que todos los jóvenes con becas Erasmus dispondrán de ayudas públicas a lo largo de este curso, tal y como se informó en su día, y ha acusado al PSOE de crear una falsa alarma social sobre este asunto.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha defendido el reciente acuerdo sobre el programa nuclear de Irán como la mejor forma de evitar que ese país desarrolle un arma atómica, al tiempo que ha reafirmado su compromiso sagrado con la seguridad de Israel, molesto con Washington a raíz de este pacto.
Con el cierre de sus fronteras, difusión de guías sobre cómo votar y las últimas auditorías al sistema electoral, Venezuela se blinda para afrontar este domingo una nueva elección para escoger a 337 alcaldes y cerca de 2.500 concejales.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha afirmado que con el atentado terrorista cometido este sábado en Insá, del departamento del Cauca, la guerrilla de las FARC busca presionar al gobierno para que reduzca las acciones militares, pero ha advertido de que no lo hará y que no habrá cese al fuego.
El ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian, se mostró convencido de que los 1.600 soldados desplegados en la República Centroafricana bastarán para restablecer el orden porque la misión la completarán con militares africanos de otros países. Le Drian recordó que en la cumbre informal sobre esta crisis, los países africanos participantes han prometido aumentar las fuerzas de la misión internacional hasta 6.000 soldados.
Atención, porque bajan las temperaturas en el centro de la península. Juan Rodríguez.
Vamos con ello. Hoy vamos a tener temperaturas nocturnas significativamente bajas en zonas del interior peninsular, además de nieblas persistentes en otros lugares de la meseta norte, Huesca y Lérida. Además, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, salvo algunos intervalos nubosos en el litoral este peninsular, en el área del Estrecho, en Baleares y en Canarias. Las temperaturas irán en ligero a moderado ascenso en el Cantábrico Oriental y con pocos cambios en el resto, además de heladas débiles localmente moderadas en gran parte del interior peninsular.
Gracias, señor Rodríguez. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos del acuerdo alcanzado en la Organización Mundial del Comercio.
Cada mañana te levantas dispuesto a mejorar.
Pensando en tu familia, en el trabajo, en sonreír.
Por eso en COPE nos esforzamos en darte cada día la información que necesitas.
Para darte la tranquilidad de estar informado.
Y ahora que conocemos los nuevos datos de audiencia, te damos las gracias por contar con nosotros y animarnos a seguir mejorando juntos.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias a ti y a cada vez más personas como tú.
COPE, estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer de madrugada en Bali, aquí se lo contamos, se llegó a un importante acuerdo en la Organización Mundial del Comercio, acuerdo que algunos califican de histórico porque ha desbloqueado la ronda de Doha y que puede tener consecuencias para la economía mundial. Vamos a ver si comprendemos bien lo que ha sucedido con la ayuda de José Antonio Herce, socio director de ARFI. José Antonio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Es realmente un acuerdo histórico el que se ha ratificado en Bali? Porque luego habrá que ponerle patas a esto y pasan meses hasta que se concreta.
Efectivamente, el proceso será largo, pero es histórico en el sentido de que es la primera vez en la historia de la Organización Mundial de Comercio que se produce un acuerdo. O sea, es el primer acuerdo que esta nueva organización que sustituyó al GATT en el año 95 logra alcanzar. En ese sentido es histórico y además es importante porque efectivamente, como decía, desbloquea la ronda de Doha que lleva 12 años parada sin rendir ningún resultado y aunque en el contexto global de todo lo que se negocia en Doha sea solo una parte, una pequeña parte incluso, es una primera parte, un primer avance muy, muy importante. Se ha conseguido después de 4 días de negociaciones muy intensas y algunos grandes jugadores del comercio internacional como los Estados Unidos,
sí,
que en opinión de muchos pues había perdido interés en los acuerdos multilaterales para concentrarse en su área de influencia, pues sin embargo ha revitalizado su apuesta por un acuerdo global de comercio y es importante en ese sentido.
Siempre se habla de la lucha entre el proteccionismo y la libertad de comercio y la supresión de los aranceles. ¿Avanza mucho con este acuerdo esa libertad comercial?
Bueno, este acuerdo fundamentalmente ha estado centrado en desbloquear una serie, bueno, facilitar una serie de procedimientos,
¿sí?,
incluso burocráticos, no tanto muy concreto en productos o servicios, en comercio concreto de mercancías, sobre todo en, se le llama un acuerdo facilitador de comercio, porque reduce mucho la burocracia, la red tape, ¿no?, que dicen los ingleses, y hace que los procedimientos para encadenar los procesos comerciales, ¿no?, de bienes y de servicios sean más rápidos. Solo por eso se estima que el acuerdo tiene un valor muy importante y que con el paso del tiempo, cuando se vayan materializando las nuevas condiciones para hacer un comercio internacional más ágil de bienes y servicios, pues se podría generar una riqueza equivalente a $1 billón, 750.000 millones de euros.
Solo facilitando los procesos.
Solo facilitando los procesos, porque multiplica el valor de las transacciones, ¿no?, en la medida de que las hacen más ágiles, más rápidas. De manera que no es un acuerdo que verse concretamente,
sí,
digamos, sobre el automóvil o sobre los servicios informáticos o sobre los servicios de consultoría. No. Es un acuerdo, digamos, que facilitará el desarrollo de las operaciones comerciales del tipo que sea. Y luego, efectivamente, en materia muy concreta, ha habido el hecho de que Estados Unidos ha desbloqueado, ha dado su visto bueno al hecho de que países en vía de desarrollo, en particular la India, que ya no,
sí,
es un simple país en vías de desarrollo, pues puedan acaparar productos agrícolas, subvencionando incluso luego su distribución, producidos en el propio país, para ayudar a las, digamos, a las personas que pasan necesidades alimenticias, etcétera. Lo cual es muy importante en estos países, que la OMC tenía expresamente prohibido, que Estados Unidos se ha agarrado durante mucho tiempo a aceptar este tipo de operaciones y que finalmente ha aceptado que se den por este tipo de razones. Exclusivamente subvención a productos agrícolas locales, exclusivamente destinada a facilitar pues el acceso de las clases más desfavorecidas a este tipo de alimentos.
José Antonio, el socio director de AFI, gracias por habernos desvelado las claves de este acuerdo. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Casa de Mandela se ha convertido en un auténtico santuario al que acuden personas de todo el mundo para rendir homenaje al hombre que supo reconciliar Sudáfrica. El féretro con los restos del expresidente desfilará la próxima semana por las calles de la capital de Sudáfrica durante 3 días. Javier Burguera.
El funeral de Estado por Nelson Mandela será el próximo domingo, día 15 de diciembre, fecha que ha marcado en rojo numerosos líderes mundiales en su calendario. En las últimas horas han confirmado su asistencia el príncipe Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. También han comunicado que irán al acto Obama, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente francés, François Hollande, y el presidente de la República Portuguesa, Cavaco Silva. Además, durante tres días, los próximos 11, 12 y 13 de diciembre, el féretro con el cuerpo de Nelson Mandela recorrerá las calles de Pretoria para que sus compatriotas le rindan homenaje. Se han decretado 10 días de duelo y se ha reforzado la seguridad en la sede del gobierno en el complejo Union Buildings de Pretoria, donde se va a instalar la capilla ardiente. La policía ya ha extremado las medidas de seguridad porque temen que una avalancha de personas acuda hasta este lugar para dar el último adiós al hombre que derrotó al racismo en Sudáfrica.
En COPE hemos hablado con uno de los asesores que tuvo Mandela, Gary Bedel, que ahora vive en Sevilla. Subraya que no se trata de mitificar en este momento a Mandela, sino de hacer lo que él hizo.
Bedel estuvo con Mandela cuando este salió de la cárcel después de pasar casi un tercio de su vida entre rejas. Tuvo que enfrentarse a serios problemas en el terreno personal y en el terreno político. Pero Mandela era un hombre muy fuerte, un hombre paciente, que dio ejemplo a personas como Gary Bedel.
Aprendí mucho de él, pero más que nada su capacidad de aguantar la presión y la tensión que había en esa época para seguir adelante con tanta confianza que él iba a lograr cambiar su país.
El que fuera asesor de Madiba también ha dejado un recado a los líderes políticos que tanto alaban ahora la figura del exmandatario sudafricano.
Hay muchos líderes políticos que deberían aprender incluso más. Todo el mundo está hablando cosas muy bonitas ahora en la prensa, pero la realidad es que en el día de día la mayoría no echa en cuenta lo que ha hecho el señor Mandela. Más gente debe actuar como él, ¿no?
Para Bedel, el futuro sin Mandela se presenta incierto. El legado que deja es muy grande y, en su opinión, ningún político sudafricano está a la altura para asumir los retos que necesita el país sudafricano ni goza de la confianza suficiente por parte de la población.
Nos venimos a España. El PSOE está indignado con las declaraciones que hizo el ministro Montoro en el Congreso el pasado viernes, cuando aseguró que los cambios en la agencia tributaria se deben a que sus altos cargos estaban copados por socialistas. El secretario de Formación del PSOE, Rafael Simancas, ha acusado este sábado al ministro de buscar la pureza de sangre en la agencia tributaria. María García.
Buscar la pureza de sangre en la agencia tributaria es lo que hace Cristóbal Montoro, según el socialista Rafael Simancas. Todo con el fin de que en el organismo solo haya carnés del PP para que nadie se entere de sus manejos.
Andar pidiendo carnés partidarios, andar reclamando afinidades ideológicas en la agencia tributaria es cargarse la credibilidad de la agencia tributaria y todo el sistema fiscal español. Esto es lo que está consiguiendo el ministro McCarthy, el don Cristóbal McCarthy, antes conocido como Cristóbal Montoro.
Algo por lo que dará explicaciones esta semana el ministro de Hacienda en el Congreso. Los socialistas, insiste Simancas, escucharán lo que diga, pero si no les convence, habrá una comisión de investigación porque la independencia de la agencia es fundamental para el crédito de nuestro sistema fiscal.
Y ayer el líder de los socialistas navarros, de los socialistas catalanes, Pere Navarro, volvió a dar una de cal y otra de arena. El primer secretario del PSC ha asegurado este sábado que el proceso soberanista catalán no tiene apoyos en el ámbito internacional, que no tiene sentido una Cataluña independiente, pero luego ha añadido que conviene crear una comisión bilateral entre la Generalidad y el gobierno de Madrid. Carlos Ramírez.
El líder del PSC asegura que el gobierno de Mas está llevando a Cataluña hacia un callejón sin salida, centrando el proceso soberanista en la confrontación y sin contar con el Estado. Una actitud unilateral que, según Pere Navarro, no tendrá ningún fruto ni tampoco conseguirá ningún apoyo internacional.
Porque el que estem veient...
Estamos viendo que un día dice una cosa, otro día dice otra. En su libro, por ejemplo, dice que la independencia sería un desastre monumental si no hubiera algún reconocimiento. Y yo no veo a ningún país dispuesto a reconocer a una Cataluña independiente.
Una Cataluña independiente.
Navarro también ha asegurado que las negociaciones sobre la pregunta de la consulta soberanista acabarán en papel mojado porque, dice, tanto Esquerra como CiU saben que no se va a celebrar.
Seguimos acompañando a nuestro compañero Carlos Ramírez, porque ayer Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, en declaraciones a la COPE, denunció con insistencia que Mas quiere crear una agencia de espías.
Albert Rivera insiste en que el gobierno de Artur Mas prepara una agencia de seguridad catalana, un organismo, dice, que esconda los escándalos de corrupción del govern y que haga labores de contraespionaje frente al CNI español. Y asegura Rivera que se van a publicar más datos sobre esta agencia que pueden hacer caer al gobierno de Mas. Lo ha dicho en la cadena COPE.
Es un organismo que se quiere crear para hacer contrainformación, para protegerse de la basura de la corrupción y para tener información de todos, para jugar a un juego mafioso y no democrático. Es absolutamente intolerable. Este documento que hemos sacado y las pruebas que me consta que saldrán pueden hacer caer al gobierno.
Pot fer caure un govern.
El presidente de Ciutadans también ha asegurado que le consta que ya hay Mossos d'Esquadra destinados a hacer labores de contrainformación frente al Centro de Inteligencia Español.
Y también habló sobre esta cuestión, sobre ese centro de inteligencia o ese servicio de espías que prepara la Generalitat, Enric Millo, el portavoz del Grupo Popular en el Parlament catalán, reclamando, dijo, que se investigue esto que está haciendo la Generalitat.
Esto es una iniciativa aberrante del Gobierno de la Generalitat. Hemos denunciado ante el fiscal para que investigue, para que haga diligencias y que se destape esta trama, que de ninguna manera es aceptable en democracia y mucho menos con la finalidad que tiene, ¿no? Que es alimentar la hoja de ruta hacia el independentismo que marca la actividad del Gobierno de Cataluña actualmente.
El secretario de Organización del Partido Socialista del País Vasco, Rodolfo Ares, acusó ayer al PNV de abrir en el Parlamento Vasco una vía de escape para evitar que Bildu se pronuncie contra el entorno de ETA. El PNV no apoyó el pasado jueves en el Parlamento Vasco el texto acordado por el PP, por el PSE y por UPyD, en el que se rechazaba el rebrote de violencia callejera que se está produciendo. Ana Palacios.
El secretario de Organización del Partido Socialista Vasco, Rodolfo Ares, ha criticado la negativa del PNV de votar a favor de la moción en la que se recogía la deslegitimación del terrorismo. Dice, con ello solo ha logrado que Bildu pueda evitar pronunciarse.
Desgraciadamente el PNV en el Parlamento Vasco en este debate lo que ha hecho ha sido darle una vía de escape para que no tengan que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. El PNV lo que ha hecho es empeñarse en defender un instrumento como es la ponencia de paz y convivencia, que ya se ha demostrado que no es útil, en vez de empeñarse en defender principios.
También ha afirmado que la kale borroka organizada ha desaparecido definitivamente, pero que con los recibimientos públicos de los expresos de ETA es evidente que se está queriendo hacer un homenaje.
Se cumple un mes del paso del tifón Haiyan por Filipinas. 1,5 millones de personas todavía dependen de la ayuda alimentaria. Paco Breguí.
Médicos Sin Fronteras ha realizado en este tiempo más de 30.000 consultas médicas en las poblaciones rurales especialmente afectadas por el paso del tifón. Pero no es esta su única labor en zonas con infraestructuras y comunicaciones seriamente dañadas. Lo ha dicho en COPE Teresa San Cristóbal, responsable de la unidad de emergencias.
Lo que estamos repartiendo es como techo o plástico para cubrir los tejados o tiendas de campaña para que vivan en las tiendas de campaña de momento. Kits de higiene, que son los productos básicos de higiene que necesitan para el día a día. Kits de cocina, que es lo que les permitirá ser un poco más autónomos y poder cocinar en casa. Y recipientes para el agua, porque el agua es vital para el día a día, ¿no?
El paso del tiempo arregla la mayoría de los problemas, pero no todos. Es el caso de las epidemias. La basura y la falta de salubridad las convierten en un peligro muy serio a las pocas semanas.
Entre la sexta y la octava semana, después de cualquier catástrofe natural, es cuando aumenta el riesgo de epidemias. Por eso nosotros vamos a quedarnos seguro durante estos periodos para vigilar que no se produzca ningún caso y en caso de que se produjera algún caso, para poder ayudar a reaccionar rápido. Como podéis imaginaros, hay una gran cantidad de basura, hay problemas de acceso al agua y por eso nosotros estamos haciendo distribución de agua mediante camiones y la gente está viviendo en condiciones muy precarias.
Médicos Sin Fronteras subraya que en muchos puntos de Filipinas el principal problema fue que pasaron más de 2 semanas sin recibir ningún tipo de ayuda en una situación absolutamente dramática.
Vamos con la agenda cultural que tenemos para este día, que nos ha preparado Sefi García.
8 salas de Madrid acogen Escena M. Hasta el 15 de diciembre, 17 espectáculos de danza y teatro alternativos para público, adulto y familiar. Es una iniciativa del 11º circuito de la Red de Teatros Alternativos. Miguel Ángel Lozano es su gerente.
Espectáculos que no están en Madrid habitualmente y que es difícil ver en Madrid. Y segundo, espectáculos de creación contemporánea, de factura innovadora y por tanto interesantes para un público interesado en este tipo de propuestas.
El Teatro Real pondrá en marcha esta misma semana una de sus propuestas para la Navidad. El sacerdillo valiente es un cuento musical con títeres, sombras y proyecciones recomendado a partir de 7 años. Habrá funciones escolares y familiares con precios muy asequibles. Yanis Vela es la dramaturga y la actriz.
Intentamos darle una lectura contemporánea a un cuento que viene de una tradición oral centroeuropea y también con una intención muy clara. Nosotros tenemos un interés muy grande en dirigirnos a todos. Pensamos que si el niño viene a ver el espectáculo y el padre se aburre, no hemos ganado.
Y si va a salir de compras navideñas, tenga en cuenta esta propuesta. Se trata de un libro con banda sonora propia. Alegro se titula. Lo recaudado con su venta se destinará a programas de musicoterapia para los niños ingresados en hospitales. Alfredo Gómez Cerdá es su autor.
Esto es una especie de puzzle con muchas piezas. Entonces mi parte es eso, pues hacer un cuento que tenga calidad, que esté bien escrito y que no esté mediatizado tampoco por la buena causa, porque entonces podría ser una historia un poco quizá un poco paternalista, un poco ñoña.
Y aprovechen porque hoy finaliza Bicul, el primer encuentro de danza urbana que acoge la ciudad gallega. El escenario, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta sintonía nos anuncia que ya estamos en el tiempo para la actualidad tecnológica con Javier Burguera. Buenos días, Javier. ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días, Fernando. Hoy te traigo una aplicación móvil con una gran historia humana por delante y por detrás. Por delante. Se llama Onde Vas, que traducido al español es en el autobús. Pero para buscarla tienen que teclear nuestros oyentes Onde Bus. Onde Vas. Es gratuita, aunque de momento solo está en Android, y permite guiar a los invidentes por el transporte público de varias ciudades. Y detrás de su creación está Jordi Roy, es un ingeniero al que con 47 años le fue detectada una enfermedad visual y se quedó ciego años más tarde. Lejos de deprimirse y con el apoyo de familia y amigos, decidió crear esta aplicación, Onde Vas, junto con un equipo de colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Jordi se dedica más a la parte técnica y Antoni Durán es el director general de la aplicación.
¿Y cómo se le ocurrió esta idea de hacer un instrumento de ayuda para los ciegos?
Pues mira, lo mejor de todo es que no es solo para ciegos, Fernando, sino que también es para todo tipo de personas. Y todo empezó cuando Jordi Roy, siendo invidente, viajó al extranjero. Y así empezó todo, como nos cuenta Antoni Durán.
En su caso fue estando fuera de España. Pues ahí es cuando realmente se hace muy complicado, ¿no? Porque ya no solo él, sino que la gente con la que va también está como medio perdida, ¿no? Intentando guiarse por la ciudad. Un sistema como este, pues se vio rápidamente que podía ser útil para una persona ciega porque hace un guiado muy acompañado, pero es la misma necesidad que podemos tener cualquiera de nosotros cuando estamos fuera de nuestra ciudad.
Pero Javier, ¿esto funciona realmente? O sea, ¿qué tiene que hacer una persona ciega o alguien que no es ciego y que necesita ayuda para moverse por el transporte público?
Pues mire, esa pregunta nos ha respondido Antoni Durán y ha destacado que Onde Vas es una aplicación sencilla, precisa e intuitiva, o sea, es fácil de utilizar. Y lo primero es planificar la ruta en casa, decirle dónde estás y a dónde te quieres dirigir.
Él te propone rutas alternativas y cuando tú seleccionas la que más te interese, entonces te permite que ver un resumen o escucharlo, en este caso si eres ciego, te está permitiendo que vayas preparando cuáles van a ser tus desplazamientos. Te va a decir tienes que seguir recto 100 metros, luego tendrás que girar, luego hacia derecha, aquí llegarás a la parada, en la parada espera el autobús, sigue 5 paradas y cuando te bajes, pues haz lo que sea que tengas que hacer, ¿no? Hasta llegar a tu punto de destino.
¿Y en qué ciudades se puede utilizar?
Pues en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, por el momento. También en algunas ciudades europeas como Roma o Helsinki, pero el objetivo, según nos ha contado, es extenderlo a 300 ciudades más y llegar a más de 30 millones de usuarios. Y no se queda aquí, sino que también los usuarios pueden ayudarse entre sí con la aplicación y escoger las rutas pues, que mejor se adapten a sus necesidades.
Tiene, digamos, dos facetas. Una en la que permite al usuario proporcionar feedback y ayudar a otros usuarios a conocer cuál es el estado de la red de transporte y de esta manera conseguir transportes más, desplazamientos más eficientes. Y por otro lado, lo que es el guiado en sí. O sea, te ofrece diferentes rutas y entre ellas pues, tú puedes elegir la que sea más conveniente para ti en función de eso, sí, cuál es tu perfil funcional.
Pero esto es como un Google Maps, que es también una aplicación de Android, pero más desarrollado, ¿no?
Sí, es una especie de Google Maps, pero más desarrollada con tecnología GPS para guiar a las personas y también pues con tecnología de voz que va a tu oído y así pues te guías para las personas.
Sí, más preciso que Google Maps.
Sí, eso es.
¿Tienes algo más hoy?
Pues sí, mira, esta semana Amazon lanzó un vídeo promocional en el que anunciaba sus intenciones, ¿no?, de utilizar drones o aviones no tripulados para entregar pequeños paquetes a sus clientes, como bien sabrás, Fernando.
Eso es lo que nos depara la tecnología, ¿no? Que un avión no tripulado te traiga el correo a casa.
Sí, sí, sí. Ha generado muchísimo interés y además ha recibido millones de visitas en YouTube en muy, muy, muy poquitos días. El proyecto está aún en fase de desarrollo, esto hay que decirlo. Y desde la compañía estiman que más o menos en 5 años pues se podrá hacer realidad. Pero, aquí vienen muchos peros, tendrá que pasar numerosas pruebas de seguridad y también pues contar con el visto bueno de las autoridades de aviación de Estados Unidos. Aún así, las reacciones a esta noticia no han tardado en llegar. Por ejemplo, los dos grandes emporios tecnológicos, Microsoft y Google. El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha asegurado que Bezos, que es el dueño de Amazon, es demasiado optimista con los drones, aunque le anima a ser un pionero, y también ha señalado que esta tecnología pues también se podría utilizar para otros fines, ¿no? Que en vez de ser comerciales, pues que podrían ser más de carácter social.
Sí, de atención a personas con problemas, por ejemplo.
Claro. Y Google, pues tampoco se ha querido quedar atrás y ha anunciado que está trabajando pues en una línea de robots orientados hacia la industria para automatizar tareas, digamos, para hacer más fácil el trabajo dentro de las fábricas. Detrás del proyecto está nada más y nada menos que Andy Rubin, que es el creador del sistema operativo Android, que todos sabemos y que todos...
Bueno, muchos de nosotros puede ser tenemos. Un lío esto de todo el espacio aéreo lleno de drones llevando paquetes. No sé si se colarán por la ventana, o sea, que le darán las coordenadas y dicen, no, yo mantengo la ventana abierta y el dron me deposita la entrega encima de mi mesa.
Tienen que darle muchas vueltas todavía, Fernando.
Sí, es una provocación casi más comercial que otra cosa, sí. Parece. Gracias, Javier, buenos días.
A ti, hasta el próximo día.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí llevamos media hora contándoselas. El príncipe Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, viajarán a Sudáfrica para asistir el próximo martes en Johannesburgo al funeral por Mandela. Y el Partido Socialista acusa al ministro Montoro de buscar la pureza de sangre en la agencia tributaria. Comenta así el Partido Socialista, en concreto el diputado Rafael Simancas, las declaraciones que hizo Montoro el pasado viernes en el aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados, cuando en los corrillos de prensa Montoro explicó que los cambios que se están produciendo en la agencia tributaria se deben a que la cúpula de la Unidad de Grandes Contribuyentes estaba llena de socialistas. El Partido Popular ha replicado a esas declaraciones de Simancas, asegurando que en la agencia tributaria hay muy buenos profesionales y que se quiere convertir a la agencia en un lugar de confrontación política. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El Parlamento griego ha aprobado los presupuestos generales del Estado de 2014, un erario que la oposición calificó de virtual por no contar con el placer de la Troika y no tener en cuenta una serie de leyes que todavía están por debatirse de aquí a la Navidad.
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha explicado que la propuesta de nuevo estatus político que defiende su partido pretende lograr un pacto entre iguales entre Euskadi y el Estado basado en la bilateralidad.
La Comisión Europea ha instado al régimen sirio y a la oposición a poner fin al conflicto armado que comenzó hace 1000 días en el país árabe y a facilitar mientras tanto el acceso humanitario para atender a la población. La comisaria europea de cooperación internacional, Kristalina Georgieva, ha recordado que el conflicto sirio se ha convertido en la crisis humanitaria más catastrófica en décadas.
La secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, ha insistido en que todos los jóvenes con becas Erasmus dispondrán de ayudas públicas a lo largo de este curso, tal y como se informó en su día, y ha acusado al PSOE de crear una falsa alarma social sobre este asunto.
El presidente estadounidense Barack Obama ha defendido el reciente acuerdo sobre el programa nuclear de Irán como la mejor forma de evitar que ese país desarrolle un arma atómica, al tiempo que ha reafirmado su compromiso sagrado con la seguridad de Israel, molesto con Washington a raíz de ese pacto.
Con el cierre de sus fronteras, difusión de guías sobre cómo votar y las últimas auditorías al sistema electoral, Venezuela se blinda para afrontar este domingo una nueva elección para escoger a 337 alcaldes y cerca de 2.500 concejales.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha afirmado que con el atentado terrorista cometido este sábado en Insá, departamento del Cauca, la guerrilla de las FARC busca presionar al gobierno para que reduzca las acciones militares, pero ha advertido de que no lo hará y que no habrá cese el fuego.
El ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian, se mostró convencido de que los 1.600 soldados desplegados en la República Centroafricana bastarán para restablecer el orden, porque la misión la completarán con militares africanos de otros países países. Le Drian recordó que en la cumbre informal sobre esta crisis, los países africanos participantes han prometido aumentar las fuerzas de la misión internacional hasta 6.000 soldados.
Pausa para la publicidad, enseguida hablamos de educación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE. Estar informado.
Mi madre vive sola y su geriatra le ha recomendado cambiar de bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Así evitará caídas y roturas de cadera. A mi tío Perico también se lo han instalado en 6 horas y sin obras. Y está feliz. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es. Testado y aprobado por el Instituto Gerontológico.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido un nuevo informe PISA sobre la situación de la educación en el entorno de la OCDE, también en España. Vamos a analizar los resultados de ese informe con Antonio Villar, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide. Profesor Villar, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes.
¿Volvemos a suspender en educación según ese nuevo informe PISA?
Sí, volvemos a suspender. Seguimos estando bastante en la cola de los países de la OCDE, que son un poco nuestro referente en este contexto.
Ya, ¿y por qué suspendemos? ¿Qué es lo que tenemos peor? ¿Matemáticas, ciencias, comprensión lectora?
Pues lo que hemos hecho peor relativamente son las matemáticas, que es la dimensión que se centra de PISA en esta temporada, porque cada oleada de PISA se centra en una de estas tres dimensiones, aunque las estudia todas, pero esta vez ha hecho más hincapié en matemáticas, y es donde hemos ido relativamente peor.
¿Y hemos mejorado un poco en ciencias e incomprensión lectora?
Sí, hemos mejorado un poco en ciencias e incomprensión lectora. No es muy brillante, pero no es despreciable. Y yo creo que como si estamos haciendo algo bien, también vale la pena decirlo.
Sí, sí, hombre, alguna buena noticia hay que dar de vez en cuando. Pero, sí. ¿Podemos aprender de la comparación con otros países del índice de desarrollo educativo qué es lo que hay que mejorar? Porque, claro, se habla siempre de dinero, pero hay países como, no sé, como algunos países asiáticos o como algunos, como Finlandia, por ejemplo, donde, si me equivoco, me corrige, donde la inversión es semejante, digamos, que a la española, y se consiguen mejores resultados.
Sí, dinero, yo creo que el dinero no es el problema. Es un problema de organización, de responsabilización de las familias, de los maestros, de los colegios, de dar cuentas a la sociedad de qué estamos haciendo y también de buscar algunas medidas que traten de reproducir las buenas prácticas de otros países.
¿Cuáles son esas buenas prácticas, por ejemplo?
Pues hay algunas que se están discutiendo y como han sido objeto de esta polémica más política que técnica en la discusión de la LOMCE. Pero el tema, por ejemplo, de las pruebas externas, yo creo que eso tiende a mejorar la responsabilización de los estudiantes y de los colegios sobre qué enseñan a los chicos. Y eso probablemente es una... En otros países ha sido una medida que ha mejorado los resultados. O sea, esto no es una cuestión política, sino más técnica. Y los resultados empíricos lo que dicen es que esto da, en general, mejores resultados. La otra cosa que yo creo que habría que hacer, que sería importante, es intentar evitar que los repetidores lleguen... O sea, el alto número de repetidores que tenemos es uno de los problemas que pesan más en nuestro sistema educativo.
Porque nos bajan la media.
Los resultados.
Ya.
Porque no, ese es un problema, pero hay otro problema también muy serio, y es que están muy concentrados en los hijos de familias con menos recursos.
Uh-huh.
O sea, hay no solo un problema de eficiencia, digamos, que bajan la media y que hacen que vaya peor, sino también de equidad. Y es que no son... los hijos de las familias con menos recursos son más del 50%, pero los que tienen menos recursos son repetidores. Y esto es un problema que habría que abordar seriamente también, ¿no?
Pero
mejoraría las dos cosas, la equidad y la eficiencia.
Ya, pero los hijos de las familias con peores recursos tienen peores resultados porque hay una gran diferencia de calidad entre la enseñanza pública y la enseñanza privada y concertada, o porque el factor familiar pesa mucho.
Porque el factor familiar pesa mucho. Cuando uno hace la comparación por los mismos tipos de familias según vayan a colegios públicos o privados, las diferencias desaparecen. viendo es que a los colegios privados y concertados van mayoritariamente los hijos de familias con más recursos. Ajá. Y eso es lo que explica la diferencia de resultados.
O sea, que no es la diferencia entre la enseñanza privada y la enseñanza pública,
no,
sino la familia.
Eso. Hablamos en términos de promedios, ¿verdad? Porque
sí, seguro
que hay colegios privados y públicos que son excelentes,
sí.
Pero en términos promedios no hay diferencias.
Ya, o sea, ¿es lo que los chicos llevan de casa o cómo los padres acompañan a los chicos o cómo?
Sí, el impacto familiar es importante. Entonces, cuando tú estratificas la población según cuál sea su nivel socioeconómico y cultural, que además la OCDE elabora un índice al respecto,
sí.
Ves que las diferencias simplemente desaparecen.
Ya. ¿Y hay alguna solución para los repetidores? O sea, por ejemplo, se hablaba de los itinerarios, de abrir, digamos, más la posibilidad de diversificar la oferta.
Sí, eso es una posibilidad. De alguna manera, habría que buscar la forma de permitir que haya varias velocidades dentro de las aulas, ¿no? Es decir, para que aquellos que son mejores, tienen más talento, se esfuerzan más, no frenarles, y
¿sí?
aquellos que tienen más dificultades, ayudarlos a que no se descuelguen. Ya sé que esto es más fácil de decir que de hacer, pero lo cierto es que los datos, eso es lo que sugieren. Yo no soy un especialista en temas de docencia en los colegios, porque yo soy profesor de universidad,
sí.
Pero si tuviera que decir hacia dónde apuntar, sería uh-huh. hacia esa manera de flexibilizar el ritmo para que no perdamos a los mejores y tampoco se queden descolgados los que se van retrasando.
Pues a ver si conseguimos aplicar esta solución, porque desde luego nos va mucho en mejorar nuestro modelo educativo. Profesor Antonio Villar. Sí.
No, quería decir que esa polarización que se está observando sí. entre repetidores y no repetidores es muy importante. Yo creo que ahí habría que hacer mucho énfasis en evitar esa polarización.
Pues dicho queda. Profesor Antonio Villar, profesor de la Universidad Pablo Olavide, gracias por haber analizado con nosotros esos resultados del informe PISA. Muy buenos días.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que el abuso de bebidas energéticas puede causar daños cardíacos? Este domingo te damos pautas y consejos para prevenirlos. Además, te ayudamos a elegir el mejor plan de pensiones para ti.
Escucha este domingo a Cristina López Schlichting desde las 10 de la mañana. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 6:41, 5:41 en Canarias, miramos fuera de nuestras fronteras. Miles de pasajeros resultaron ayer afectados por retrasos y cancelaciones de vuelos en varios aeropuertos británicos por un problema técnico en el centro de control. Londres, Begoña Pérez.
Un fallo del sistema telefónico en el control central del tráfico aéreo nacional situado en el condado inglés de Hampshire está en el origen del caos que durante el día de ayer ocasionó cancelaciones y centenares de atrasos en aeropuertos de Reino Unido e Irlanda. En concreto, se trató de un problema que impidió cambiar operaciones de horario nocturno a horario diurno. Hoy domingo será inevitable que haya problemas en los vuelos, según advirtió un portavoz del control central del tráfico aéreo británico. El aeropuerto de Heathrow se había visto obligado a cancelar más de 200 vuelos hasta la tarde de ayer. Otro aeropuerto londinense, Stansted, también sufrió atrasos y Gatwick, en el sur de Londres, informó de atrasos en el 20% de sus salidas.
Francia ha pedido un avión a España para trasladar tropas a la República Centroafricana. Los franceses ya contaban con 650 militares sobre el terreno y necesitan transportar más. París, Asunción Serena.
Una columna del ejército francés procedente de Camerún hizo su entrada ayer en la República Centroafricana para apoyar a los militares ya presentes en la zona en el segundo día de la operación Sangaris. Hasta ayer la gente no sabía de quién fiarse y salieron a la calle para recibir a los soldados gritando de alegría. Tras la cumbre sobre la paz y la seguridad en África que se celebraba ayer en París, François Hollande anunció un nuevo refuerzo del dispositivo inicialmente pensado para detener las exacciones contra la población civil de la República Centroafricana. El jueves había 600 militares franceses, ayer 1.000 y esta noche habrá 1.600. Esta fuerza se va a desplegar lo más rápidamente posible y por todas partes donde haya riesgo para la población. Holanda añadió que esta fuerza estará allí el tiempo necesario, porque no solo van para que cesen las masacres, sino que también tienen por misión desarmar a las milicias.
En Tánger se está planteando una intervención militar. 300 subsaharianos se sublevaron contra la policía por la muerte de un camerunés que falleció tras una persecución policial. Rabat Beamesa.
Grupos de subsaharianos han iniciado una ola de protestas en Tánger después de que un joven camerunés falleciera cuando huía de la persecución policial. Cayó de un cuarto piso mientras intentaba escapar de la redada. Fuentes policiales marroquíes, consultadas por la COPE, han asegurado que se ha abierto una investigación en la prefectura de Tánger para determinar las causas. Según estas mismas fuentes, 300 inmigrantes se enfrentaron a las autoridades con piedras, con navajas y hachas. Marruecos está valorando forzar con unidades militares el dispositivo destinado a la lucha contra la inmigración clandestina.
El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha sido galardonado con el premio Carlomagno, una distinción que reconoce su papel en la consolidación de la Unión Europea. Berlín, Rosalía Sánchez.
Herman Van Rompuy recibirá el premio Carlomagno 2014 por su papel en la consolidación de la Unión Europea, por su incansable trabajo en la búsqueda de consensos, señala el comunicado hecho público por la dirección de los prestigiosos galardones. Los premios Carlomagno se entregan desde 1950 a personalidades o instituciones que se hayan destacado por los méritos en favor de la Unión Europea. Entre los galardonados están, por ejemplo, el expresidente español Felipe González en 1993 y el rey Juan Carlos en 1982. En el caso de Van Rompuy, el jurado ha valorado su contribución a la creación de líneas de política común y a los avances en la construcción europea. Hay que decir que Van Rompuy también ha sido este año invitado a pronunciar el discurso Europa por la capital alemana, lo que indica que las instituciones germanas parecen querer dar más aire a su perfil de cara a las próximas elecciones europeas de 2014. A las que no faltan voces que apuntan al actual presidente del Consejo Europeo como posible candidato único del centro-derecha.
Corea del Norte ha anunciado la deportación de la estadounidense Meryl Newman, alegando razones humanitarias. Pablo M. Díez, corresponsal en Asia.
Tras pasarse más de un mes detenido en Corea del Norte, el estadounidense Meryl Newman ya está en casa. A sus 85 años, este veterano de la Guerra de Corea decidió en octubre visitar como turista el estalinista régimen de Pyongyang. Una idea que casi le cuesta pasarse el resto de sus días entre rejas. El pasado 26 de octubre, minutos antes de que saliera su vuelo con destino a Pekín, tras haber terminado su visita, Meryl Newman era obligado a bajarse del avión y detenido por las autoridades norcoreanas. Aunque ya han pasado 6 décadas desde el final de la contienda, el régimen del joven dictador Kim Jong-un lo acusó de crímenes de guerra. El motivo, el hoy anciano había dirigido una guerrilla contra el norte comunista y Pyongyang quería saldar viejas cuentas. Finalmente, y tras detenerlo durante más de un mes, Corea del Norte ha liberado a Meryl Newman porque, según la agencia estatal de noticias, KCNA, ha reconocido los crímenes que cometió y se ha arrepentido, además de por su avanzada edad y su delicado estado de salud. Tras la puesta en libertad de Newman, que ayer regresó a San Francisco, en Corea del Norte sigue detenido Kenneth Bae, un misionero católico estadounidense acusado de espionaje.
En Portugal ya es Navidad, ya se está instalando el Belén más grande del país en la sierra de la localidad de Penela. Begoña Ñíguez, Lisboa.
Desde hoy ya se puede contemplar en la bella localidad portuguesa de Penela, en la sierra del mismo nombre, cerca de Coimbra, en el centro del país vecino, el Belén animado más grande de Portugal, en el que desde hace décadas todo el pueblo participa con auténtica devoción. Este año el Belén cuenta con casi 200 figuras animadas en movimiento, realizadas en madera siguiendo la moda de hace 2013 años, que se podrán contemplar hasta el próximo 6 de enero en la fortaleza amurallada de la bella localidad medieval lusa. El Ayuntamiento de Penela ha confirmado que esperan unos 100.000 visitantes de dentro y fuera de Portugal, entre ellos muchos escolares. Además, sus habitantes se vuelcan con el Belén gigante y adornan para la ocasión todo el pueblo con motivos navideños.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo se celebra, como les hemos contado, desde las 6 de la mañana, elecciones en Venezuela, unas elecciones municipales decisivas. Estamos al habla con Colette Capriles, que es venezolana, que está allí, que es socióloga y analista política. Colette, muy buenos días, buenas noches para ti.
Buenas noches.
Colette, en principio Maduro cuenta con una ventaja en las encuestas. El chavismo controla ahora mismo el 84% de los ayuntamientos. ¿Es posible que haya probabilidades que para la oposición? ¿Podría conseguir la oposición, en contra de lo que pronostican las encuestas, un vuelco?
Bueno, las encuestas en definitiva lo que están marcando es una tendencia paritaria, si consideramos el voto agregado. Hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral no va a dar resultados agregados, es decir, lo que va a ocurrir, lo que debe ocurrir son 337 elecciones separadas e independientes, sí, ¿no? Pero por supuesto la atención está puesta en la sumatoria, digamos, en lo que pudiera ser la medición de fuerzas, y lo que se está proyectando, si se toma el promedio de las encuestas, que además han sido, pues no hay realmente encuestas nacionales, sino muy locales, lo que se está proyectando es más bien una situación paritaria en donde la diferencia entre uno y otro no debe pasar de 2-3 puntos. En fin, todo puede suceder, por supuesto, pero básicamente esa es la tendencia. Entonces, lo que está en juego es la interpretación de los resultados.
Pero ¿qué permitiría interpretar como una victoria? Porque en las elecciones de abril de 2013... Capriles se quedó a 1,4, creo recordar, de Maduro. Sí. Prácticamente empatado, pero suficiente para la victoria. ¿Qué resultado nos permitiría decir que es una derrota de Maduro?
Exacto, por eso el voto agregado no va a ser un indicador tan importante como, por ejemplo, la lista de las principales ciudades, digamos, las principales alcaldías, que hay grandes posibilidades de que la oposición se las lleve, digamos, las gane. La distribución del voto en general, la distancia que haya también entre los distintos candidatos en el momento final, el número de concejales, en fin, hay una serie de indicadores secundarios, llamémoslo así, pero va a ser, yo creo que aquí va a haber sobre todo hay dos cosas, pues una batalla comunicacional por presentar los resultados como favorables de parte del gobierno, cosa que le es muy fácil, porque a diferencia de las elecciones del 14 de abril, la situación de la campaña actual ha sido grotescamente desigual con respecto en relación a la fuerza comunicacional. Es decir, la capacidad del gobierno y del presidente Maduro y de sus candidatos de hacer campaña, de promoverse y de además hacer actos de gobierno dirigidos a provocar una reacción de compactación de su fuerza, ha sido tan grande que ha opacado completamente la campaña muy muy precaria que ha podido hacer la oposición.
Sí, Colette, pero ha habido dos medidas importantes, que han sido la de la cuestión económica, la confiscación de los electrodomésticos, la fijación de precios y todo el asunto de reparto de viviendas. ¿Eso tiene impacto? ¿Eso movilizará voto?
Sí, ha tenido impacto. Al menos hay algunas mediciones que muestran que parte de la debilidad del chavismo que empieza a florecer el 14 de abril es que a muchas, digamos, seguidores del chavismo veían a Maduro como un individuo poco autoritario. Es decir, sí, es paradójico, pero bueno, esa es la filosofía política del chavismo, pues la mano dura. Las condiciones en las cuales el gobierno de Maduro hasta ahora ha funcionado, en verdad, ha sido de una aceleración del deterioro económico. Y la gente del chavismo percibe las acciones de Maduro como una efectiva defensa de su poder adquisitivo. Por supuesto, sin poder ver que en realidad lo que se está haciendo es destruyendo los mercados, etcétera. Pero
es eficaz, vamos. Para Maduro,
le ha ayudado a cerrar la brecha que había en lugares en donde la oposición tenía mucha más ventaja. Entonces, eso va más allá, digamos, favorece la tesis de que los resultados van a estar más paritarios de lo que podrían haber estado hace dos meses, por ejemplo, ¿no?
Y en algún momento denuncias de que el ejército ha sacado a los partidarios del chavismo de sus casas para votar. ¿Eso se podría repetir?
No, normalmente el chavismo es actualmente una de las más perfectas máquinas políticas que pueda haber. Es decir, aquí hay una cadena de producción en masa del voto. Eso lo sabemos perfectamente. Sabemos además que los militares son los llamados a resguardar el proceso del voto, desde ya pues están hablando de su lealtad al proceso revolucionario y a la figura de Chávez, etcétera. Es decir, que ahí no hay ninguna duda de que no solamente la máquina va a funcionar, sino que además va a estar muy bien resguardada, pero por los militares, ¿no? Esas son las condiciones en las que la oposición va a las elecciones en este país, porque son las que, porque se cree en la democracia, porque en realidad la coalición democrática está realmente tratando de avanzar dentro de los parámetros de una lucha democrática, con las condiciones de desventaja más terribles, pero adelantando la acumulación de fuerzas, digamos, ¿no?
Cole Capriles, gracias por ese análisis desde Caracas. Muy buenos días, buenas noches para ti.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a echarle un primer vistazo a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas en este día 8 de diciembre. Felicidades a las conchas, conchitas, inmaculadas, macus y demás que celebran el día de su onomástica hoy. Gloria, ¿por dónde quieres comenzar?
Pues si te parece, Fernando, vamos a comenzar por el diario ABC, que lleva entrevista con la presidenta de la Junta de Andalucía, con Susana Díaz. En la portada destacan que sería un error reformar la Constitución sin el consenso del 78. Es una de las declaraciones de esa entrevista. Y además la líder del PSOE andaluz exige mucho diálogo, pero siempre en defensa de la unidad de España. Y en páginas interiores reconoce que su partido ha cometido errores. Dice que hay que admitirlo, que no pasa nada, que lo que es importante es poder solucionarlos, que el PSOE debe reencontrarse y ser más atractivo para los ciudadanos, que el problema de Cataluña no es ya un problema de dinero, sino de sentimientos, y que arreglar sentimientos es mucho más complicado. Y también asegura, además, que en el caso de corrupción ningún partido ha hecho tanta autocrítica ni ha depurado tantas responsabilidades como el PSOE, y que le están poniendo muy difícil agotar el mandato por culpa, sobre todo, de los presupuestos de cara al año que viene y de esa exigencia por parte del Gobierno central del objetivo de déficit, pero que su voluntad es la de acabar ese mandato.
Interesante esta entrevista de Susana Díaz por dos cosas. Primero, porque ese titular de que sería un error reformar la Constitución sin el consenso del 78 parece más bien la declaración de Mariano Rajoy, porque es la que hizo el presidente del Gobierno el viernes en el Congreso de los Diputados. Rubalcaba pidiendo reforma a toda costa y Rajoy diciendo que siempre que haya consenso. Y Susana Díaz, en vez de apuntarse a la tesis de Rubalcaba, se apunta a la tesis de Rajoy. Y luego está Susana Díaz recuperando la esencia del PSOE, defendiendo la unidad de España. Si es que en Andalucía no puedes ganar un voto si no eres socialista que cree en España. Si es que el error fue Zapatero. Vamos con El País.
Sobre Constitución, precisamente, el diario El País, aunque no lo lleva en portada, sí lleva un sondeo de Metroscopia. La portada la dedican a también un asunto propio. Rajoy endurece su programa para afianzar el voto más conservador. Cuenta este diario que las reformas de las leyes de seguridad del aborto van a intentar recuperar a los irritados por la excarcelación de Tarrás y por el desafío catalán. Pero, como decimos, en páginas interiores, sondeo de Metroscopia sobre la reforma de la Constitución. Dice este sondeo que en 5 años se ha multiplicado casi por 2 el porcentaje de españoles partidarios de una reforma profunda de la Constitución. En 2008 solo el 29% pedía poder modificar la ley fundamental, pero ahora es el 53% de los españoles los que consideran que hay que modificar esa ley. El resto de los ciudadanos, el 42%, también defiende la necesidad de introducir cambios en la ley fundamental, aunque en forma de retoques parciales, no de grandes cambios. Es decir, dice este diario, que el 95% de los españoles quieren que se cambie en distinto grado la Constitución. El porcentaje de los que dicen que la Constitución de 1978 es buena es tan solo de un 26%, y en cuanto a las tensiones territoriales, se reflejan que hasta el 75% de los catalanes piden la reforma en profundidad, y un 82% del total asegura que debe tocarse la organización del Estado de las autonomías tal y como está concebido en la Constitución.
Bueno, pues ese es el resultado de la encuesta. Comentarios sobre el titular del País. Se lo repetimos, Rajoy endurece su programa para afianzar el voto más conservador. El País titula así porque Rajoy anunció el viernes en el Congreso que la ley del aborto iba a estar antes de fin de año. Y eso para El País es el voto más conservador. Eso estaba en el programa electoral. El Partido Popular llegó a la Moncloa porque incluyendo en su programa electoral una reforma de la ley del aborto. O sea que no es el voto más conservador, es el voto del Partido Popular. Más cosas.
En el periódico de Cataluña vemos también un sondeo. En este caso, la consulta autorizada gana apoyos en España, y es que, según este sondeo del periódico, un 47% de los encuestados creen que Rajoy debería permitir el referéndum en Cataluña. En junio era un 45,5% de los que confiaban o esperaban en que se pudiera desarrollar esa consulta soberanista, y en cuanto a qué tipo de referéndum debería realizarse para dilucidar, es la pregunta, la secesión o no de Cataluña. El 40,5% opta por una consulta en toda España, el 26,6% por una que solamente se realice en la comunidad catalana, y el 21,1% considera que no se debe celebrar en ningún caso.
Pues hagamos una consulta en toda España, ya verás tú cómo acaba esta pretensión secesionista de CiU y Esquerra.
En el mundo asunto propio, UGT gestiona 81 empresas que facturan más de 100 millones. En La Razón, Semana del Odio a España, los grandes historiadores alertan de la grave manipulación del Congreso España contra Cataluña, que se va a celebrar esta semana en la Generalitat. Y en La Vanguardia, los nuevos maestros pasarán por un periodo de prueba. La Generalitat abre la posibilidad de que el centro prescinda del docente pasados 3 meses.
Muchas gracias, Gloria López Navas.